pórtico detector de metales. Desde Radio Bio Bio de Temuco, precisamente, Bárbara Giusti con la información.
Un balance positivo entregó el alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, respecto al primer año de funcionamiento del detector de metales instalado en el Insuco, el primero en la región de la Araucanía. El dispositivo, implementado como plan piloto dentro del programa Temuco Educa Protege, habría contribuido a una reducción cercana al 80% de los incidentes de convivencia escolar, según evaluaciones del Departamento de Educación Municipal, el DAEM. Así lo confirmó el jefe comunal.
Lo que me han indicado desde DAEM, aproximadamente un 80%, pero situaciones graves como las que nos tocó vivir en periodos anteriores, años anteriores, no tuvimos ninguno de alta connotación pública o de alguna situación grave dentro o alrededor del establecimiento, como si no tuvimos en otras oportunidades. Y eso también nos ha permitido evaluar positivamente el programa completo, porque usted sabe que esto no depende solamente de la instalación de un pórtico.
El plan considera trabajo técnico con equipos escolares, apoyo universitario y protocolos de intervención, además de una coordinación directa con la Universidad Autónoma. Pese al buen resultado, Neira indicó que se seguirá revisando y ajustando los protocolos antes de entregar una evaluación final de este piloto. Esa información permitirá definir si en 2025 se ampliará la implementación a otros establecimientos, tanto de educación como de salud. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Bio Bio Deportes.
5 son los partidos clave por puestos de torneos continentales y también lucha por no descender. Así continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo de fútbol profesional chileno. Y en otros deportes vamos a estar atentos porque desde las 11 de la mañana en el circuito de Yas Marina se va a disputar la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, que es la última fecha de la temporada de la Fórmula 1, así que se va a conocer este fin de semana al campeón del 2025. Vamos a conocer el informe de Felipe Espina.
Con 5 partidos continúa hoy la disputa de la última fecha del torneo del fútbol profesional chileno. De manera simultánea, desde las 18 horas, se jugarán los duelos que definirán a los representantes chilenos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y al segundo equipo que, junto a Unión Española, jugarán en la primera B la próxima temporada. En el teniente de Rancagua, O'Higgins, que pelea por el cupo de torneos continentales, recibe a Everton, que lucha por no descender. Deportes Iquique, que debe ganar y esperar un traspié de los evertonianos, será local en el Tierra de Campeones ante Universidad de Chile. Deportes Limache se mide ante Deportes La Serena. El campeón Coquimbo jugará ante Unión Española, y Universidad Católica, principal candidato para el cupo directo a Libertadores, enfrenta en el Claro Arena a Unión La Calera. El volante cruzado Gary Medel valoró la opción de volver a jugar Copa Libertadores vistiendo la camiseta del cuadro estudiantil.
Es llevar al club a Copa Internacionales y obviamente a Libertadores, nuestro objetivo principal. Y nada, va a ser algo muy importante, algo que le va a servir mucho al club, al fútbol chileno, tratar de competir a lo más alto nivel.
Los cruzados anunciaron además las renovaciones para la temporada 2026 del propio Gary Medel, Fernando Sampedri y de Branco Ampuero. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini se mide hoy desde las 14:30 horas con transmisión de Bio Bio Deportes ante el Barcelona, en duelo correspondiente a la 15ª fecha de la Liga de España. El DT chileno adelantó el partido ante el cuadro culé.
Para ganar al Barça tiene que ser fundamental las transiciones ofensivas, la seguridad defensiva, las definiciones frente a la portería, la recuperación del balón, la tenencia del balón. Es todo lo que se necesita para ganar un equipo tan completo como Barcelona.
En otros deportes, la selección chilena femenina junior de hockey césped cayó por 3-1 ante Japón en el cierre del grupo A del Mundial de la categoría, que se disputa en el Parque Estadio Nacional. En la Fórmula 1, en tanto, hoy desde las 11 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada que tiene a Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri como aspirantes al título. Zak Brown, team principal de McLaren, explicó si habrá ayuda entre sus pilotos, Piastri y Norris, en la lucha en contra de Verstappen por el Campeonato Mundial de Conductores.
As long as both drivers have a chance Mientras ambos tengan la opción de ganar el campeonato, todo seguirá como siempre. Es decir, son libres de correr. Obviamente será práctico y realista que si uno tiene más chances que el otro, somos un equipo que quiere ganar el campeonato de conductores y correremos en consecuencia para que el piloto que está al frente gane la carrera.
La carrera en el circuito de Jazz Marina, que definirá al campeón de la temporada 2025, está programada para este domingo a partir de las 10 de la mañana.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
7:05 a.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica. El documento de 33 páginas publicado al inicio de cada administración es descrito por Trump como una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad mundiales. En una dura crítica sobre las políticas migratorias y la supuesta censura de la Unión Europea, el gobierno de Trump advierte el posible fin de la civilización europea dentro de 2 décadas o menos. Estados Unidos exigió al gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de dictadura, la liberación inmediata de todos los presos políticos, que según organismos son al menos 62, y advirtió que los están vigilando. En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo Ortega, criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de los Estados Unidos a través de su cuenta de X. Al menos 62 opositores y críticos con el gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de desaparición forzada, denunció esta semana el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la primera que mantienen los dos, fue muy bien. Bien, muy bien, respondió Sheinbaum al ser preguntada sobre la ceremonia de este sorteo del Mundial 2026, donde tuvo la posibilidad de encontrarse con Trump y con el primer ministro canadiense Mark Carney. La mandataria dijo o dio la breve declaración al llegar al Instituto Cultural Mexicano de Washington para una reunión con la comunidad de ese país en Estados Unidos. Sheinbaum coincidió con Trump y con Carney durante la ceremonia del sorteo del Mundial que se celebró en el Centro Kennedy de Washington, Estados Unidos. México y Canadá son los anfitriones del torneo. El secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la multa de Bruselas a la red social X como un ataque a los Estados Unidos por parte de gobiernos extranjeros. La Comisión Europea impuso una multa de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales Comunitaria. La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es solo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros, dijo Rubio en un mensaje en X. El canciller alemán Friedrich Merz se reunió en Bruselas con el primer ministro belga Bart de Wever, con el que mantuvo una conversación muy constructiva sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania tras la propuesta al respecto de la Comisión Europea. Un portavoz del canciller Stefan Cornelius informó que en el encuentro, en el que también estuvo presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los dos líderes coincidieron en que la actual situación política, el tiempo apremia, y en el que el apoyo a Ucrania es de una importancia central para la seguridad de Europa. La especial afectación de Bélgica en la cuestión de una utilización de los activos rusos congelados es indiscutible y tiene que ser abordada en cualquier solución posible, de tal forma que todos los estados europeos asuman el mismo riesgo, declaró Merz, según dijo su portavoz. En las últimas semanas, el canciller alemán ha abogado una y otra vez por aprobar antes de que termine el año el plan para financiar la ayuda a Ucrania mediante los activos rusos congelados que, según sostiene, es legalmente sólida. Pero el gobierno belga, que lidera Bart De Wever, mantiene su rechazo a la propuesta de la Unión Europea de financiar a Ucrania con el uso de activos rusos inmovilizados, la mayoría de los cuales están en Bélgica. Vamos a conocer mayores detalles con Aida Palau, de Radio Francia Internacional.
El plan o fondo de reparación de la Comisión Europea es hacer un préstamo de 2 años y sin intereses para apoyar las finanzas y las necesidades militares de Ucrania a partir de los activos inmovilizados del Banco Central Ruso en Europa. Kiev podrá devolver el dinero una vez Rusia haya parado la guerra, pero el primer ministro belga, Bart De Wever, se opone y denuncia que este plan comporta muchos peligros. La razón es que la mayor parte de los activos soberanos rusos están en Euroclear, una institución financiera mundial que tiene su sede en Bélgica. Se trata de 185.000 millones de euros. Si algo sale mal, como una impugnación en los tribunales de Rusia, o que Ucrania no devuelva el dinero, o que haya pérdidas de oportunidades financieras y otros, Bélgica no quiere ser el único responsable. Considera que tendría que afrontar solo los posibles efectos negativos. Por eso pide garantías y prefiere que el préstamo a Ucrania se haga a partir del endeudamiento común de los Estados miembros del bloque. Este debate se produce con un telón de fondo bastante molesto, el escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano. Por eso la Comisión plantea que si no hay medidas anticorrupción, se suspenderán los pagos.
El presupuesto de Israel para el año 2026 fue aprobado pese a las discrepancias dentro de la coalición de gobierno sobre el gasto en defensa después de que el Ministerio de Finanzas llegara a un acuerdo con el resto de las carteras gubernamentales, informó la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El acuerdo presupuestario fue alcanzado a pesar de las diferencias dentro del bloque de coalición que lidera Netanyahu, que se ha ido fragmentando debido a las alejadas posturas entre partidos nacionalistas y judíos ultraortodoxos acerca de la exención del servicio militar para estos últimos. La no contribución del grupo de los conocidos como judíos yaredíes al ejército israelí tiene implicaciones en el presupuesto de defensa de Israel y en el régimen de recaudación del país, lo que situaba a los otrora aliados de Netanyahu en las antípodas y hacía peligrar los presupuestos generales. El gobierno sueco anunció que va a eliminar el año que viene la ayuda al desarrollo de Bolivia, donde además cerrará su embajada, y a 4 países africanos para dar prioridad al apoyo a Ucrania. La decisión está vinculada con el aumento del apoyo económico a Ucrania, que el próximo año se va a incrementar en al menos 10.000 millones de coronas suecas, unos 913 millones de euros, casi el 20% del total de la ayuda sueca al desarrollo. Ucrania es la principal prioridad de la política exterior y de cooperación de Suecia. Hay que sacar el dinero de alguna parte para que cuadre los presupuestos, dijo el ministro de Cooperación, Benjamín Doussa. El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre del próximo año, anunció el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. La elección de Flavio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado, aseguró el dirigente de la colectividad. Flavio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde el 2019. En las elecciones de octubre del 2026, enfrentará al actual presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. El Jurado Nacional de Elecciones, el máximo ente electoral en Perú, planteó entregar chalecos antibala a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales legislativas del 2026 ante el reciente ataque sufrido por un aspirante a candidato presidencial. Según el presidente de la entidad, Roberto Burneo, el entorno en que se van a desarrollar estas elecciones en abril próximo no va a ser muy seguro, debido al clima de violencia criminal y tras el atentado sufrido esta semana por el candidato Rafael Belaúnde Llosa, del que salió ileso. El presidente de la entidad confirmó que el Jurado Nacional de Elecciones viene adquiriendo chalecos antibala para sus funcionarios y también para jurados especiales. El expresidente colombiano Álvaro Uribe volverá a presentar su nombre a las urnas en las elecciones legislativas del 8 de marzo del próximo año, en la que va a ocupar el puesto 25 de la lista cerrada para el Senado de su partido, el Centro Democrático, añadió y anunció la fuerza de derecha. En esa lista, para el periodo que va del 2026 al 2030, el Centro Democrático integra experiencia, carácter, renovación y liderazgo en las regiones para la construcción de una agenda legislativa sólida, señaló el partido en un comunicado. El número uno de la lista uribista al Senado será el representante de la Cámara, Andrés Forero, uno de los congresistas más activos del Centro Democrático, que va a buscar dar el salto a la Cámara Alta. Miles de escolares se manifestaron en 90 ciudades alemanas en contra de una ley que implica el regreso del servicio militar, que, aunque será de carácter voluntario, tendrá una serie de elementos obligatorios como el deber de contestar un cuestionario o presentarse a un examen para evaluar la actitud. No queremos ser carne de cañón, fue el lema de las manifestaciones, con lo que participantes abandonaron las clases en sus respectivos colegios para sumarse a lo que se ha llamado una huelga escolar. La Cámara Baja del Parlamento aprobó la ley que indica que todos los hombres y mujeres mayores de 18 años van a recibir a comienzos del próximo un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y también si son aptos o no son aptos para realizar el servicio. La contestación del formulario es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres. Para los hombres nacidos a partir del 1 de enero del 2008, el examen médico será también obligatorio. La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos un año, se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir como incentivos para que los jóvenes opten por prestar el servicio. La duración del servicio será por lo menos 6 meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente. Desde Berlín nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Sergio Correa.
En 90 ciudades de Alemania, los alumnos de los liceos salieron a protestar contra el proyecto del gobierno para establecer un registro de posibles reclutas de su ejército. Es el único paso que ha podido dar el gobierno después del rechazo masivo a la reintroducción del servicio militar obligatorio. El registro, que en 2 años será obligatorio para hombres y voluntario para mujeres que hayan cumplido los 18 años, quiere establecer la aptitud física, psicológica e intelectual de los jóvenes y su disponibilidad de servir en las Fuerzas Armadas. La idea, dice el ministro de Defensa alemán, es conocer cuántas personas podrían ser en principio reclutadas en caso de un conflicto, un dato que hasta ahora el gobierno ignora completamente. Según el gobierno alemán, el ejército tiene hasta hoy 182 mil soldados profesionales, pero que debería aumentar a más del doble durante la próxima década. Una meta nada fácil para un país que ha practicado casi oficialmente el antimilitarismo. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El Gabinete de Búsqueda de Personas de Ciudad de México recuperó los cuerpos de 23 aún sin identificar de una fosa común localizada en el panteón más grande de la capital mexicana en la primera fase de un operativo en el cementerio capitalino. En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la capital informó de los resultados tras 8 jornadas de trabajo en las que se recuperaron 23 cuerpos en el Panteón Civil de Dolores, pendientes de identificar en un posterior análisis genético, documental y de archivo. El propósito es generar hipótesis de identificación que permita finalmente la entrega digna a su familia, destacó el Ministerio Público de Ciudad de México. El gobierno colombiano reiteró su rechazo a cualquier insinuación de usar la fuerza militar en su territorio ante la advertencia del presidente Trump de que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques, y alertó de la normalización de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. Ningún estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso. Tal acción violaría de forma directa la Carta de Naciones Unidas y los principios fundamentales que sostienen la paz y la estabilidad internacional, afirmó la canciller Rosa Villavicencio en un comunicado. La ministra de Relaciones Exteriores aseguró además que Colombia observa con profunda preocupación la creciente normalización de operaciones extraterritoriales sin autorización que han dejado decenas de víctimas en el Caribe y el Pacífico con el pretexto de combatir el tráfico de drogas. un avión proveniente de los Estados Unidos con 172 migrantes venezolanos repatriados aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pese al bloqueo aéreo denunciado por Venezuela en su contra tras el aviso de las autoridades estadounidenses de extremar la precaución al sobrevolar ese territorio y el sur del Caribe. En una publicación en Telegram, el Ministerio del Interior venezolano precisó que llegaron 141 hombres, 26 mujeres, 2 niñas y 3 niños, todos provenientes de Phoenix, Arizona, en un vuelo gestionado por la aerolínea Eastern. Se trata, indicó, del vuelo número 97 en lo que va del año en el marco del plan Vuelta a la Patria, el programa de repatriación gestionado por el Estado venezolano. Asimismo, añadió que con este vuelo superan ya los 18.000 venezolanos repatriados de manera gratuita y voluntaria. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país es garantía de seguridad en todo el continente americano, luego de criticar nuevamente el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, que calificó de desproporcionado. Venezuela no ha sido ni será nunca una amenaza a Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, Venezuela no es una amenaza. Venezuela es garantía de seguridad en todo el continente americano. Venezuela es esperanza. Venezuela is the hope, dijo el mandatario en la inauguración de la sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana, transmitida por los medios nacionales. Maduro, que estos últimos días ha estado muy bueno para hacer algún tipo de comentario en inglés, señaló que la amenaza y agresión imperialista ha sido desproporcionada, innecesaria, ilegal, a la luz de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Además, pidió a los cuerpos policiales estudiar tanto en la teoría como en la práctica todo lo relacionado con la resistencia popular prolongada y también todas las formas de lucha armada popular, militar y policial. Pese a la retirada por ahora de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda de Eurovisión, el director del festival, Martin Green, estima que la próxima edición congregue a 35 participantes, una cifra muy similar al de las últimas elecciones. En las ediciones 2023, 24 y 25 hubo 37 países participantes, incluyendo aquellos que compitieron en semifinales y no pasaron a la final, y el récord de participación logrado en varias ediciones es de 43. La marcha de por ahora 4 países, con la posibilidad de que otros como Islandia, por ejemplo, se unan a la retirada, podría compensarse parcialmente con el confirmado regreso al certamen de otros como Bulgaria, que no llevaba representantes a Eurovisión desde el año 2022, o Moldavia, que faltó en la edición de este año. El director ejecutivo de Radio Televisión Pública Francófona de Bélgica, Jean-Paul Philippot, anunció que el país va a competir en la próxima edición de Eurovisión, al igual que la televisión pública. Por el contrario, el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, confió en que muchos más países sigan el ejemplo de España y se retiren del Festival de la Canción Eurovisión 2026, después de confirmarse que Israel va a participar en esa edición. Informa María Carolina Piña, de Radio Francia Internacional.
Para los que no lo conocen, el Eurovisión es el máximo certamen de la canción en Europa, un concurso que se lleva a cabo cada año en una ciudad distinta del continente, y aunque muchos lo tildan de cursi o extravagante, también bate todos los récords de audiencia. Su última edición fue vista por 166 millones de hogares en los 37 países que participan enviando un cantante o grupo musical. El Eurovisión es también una caja de resonancia de las tensiones geopolíticas. Es lo que está pasando en este momento con el boicot de las cadenas difusoras de varios países que se niegan a retransmitir el espectáculo debido a la presencia del candidato de Israel, decisión que no se sometió a voto. España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda anunciaron su negativa de difundir la edición 2026, que se llevará a cabo en mayo próximo en Ginebra, para denunciar la terrible situación en Gaza. La presencia de Israel ha sido objeto de tensiones desde el 2023, y en 2024 los jurados del certamen habían desairado a la candidata israelí, que fue finalmente apoyada por el público. En 2022, el Eurovisión excluyó al participante ruso debido a la invasión en Ucrania y consagró ganador al grupo ucraniano Kalush Orchestra con esta canción inspirada en los cantos tradicionales ucranianos.
Y
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, titulares.
En prisión preventiva quedaron 17 de los 18 formalizados, incluido un carabinero, vinculados a una banda criminal de origen asiático, imputados por asociación ilícita, secuestro extorsivo, lavado de activos y tráfico de drogas.
Uno pone en la palestra también que existen otros mecanismos en virtud de los cuales también ocurren ciertas mafias, y son mafias de las que no siempre tenemos conocimiento, y al no tener conocimiento no lo hablamos.
Continúa el misterio. El gobierno mandató auditorías a las empresas de transmisión para tratar de esclarecer si las brechas de información sobre sus activos tuvieron algún impacto en la generación de nuevos errores en las tarifas eléctricas.
Y de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye.
La bancada de la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de la Vivienda, Carlos Montes, por su manejo en la megatoma de San Antonio.
Están generando un incentivo perverso y nefasto. Te puedes tomar un terreno, total, después el Estado te lo va a comprar y te lo va a entregar.
El gobierno confirmó que el albergue presentado por la Municipalidad de San Antonio será utilizado tras el desalojo de los sectores de la megatoma que no serán expropiados, y llamó a los ocupantes a abandonar el terreno de forma voluntaria.
El plan operativo de desalojo sigue adelante. Quienes no quieran moverse de los terrenos que hay que desocupar, evidentemente está el uso de la fuerza pública disponible para aquello.
Tras una nueva sesión del Comité Nacional de Coordinación de Fronteras, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que las decisiones se toman con datos oficiales y no con lecturas electorales.
Entonces aquí se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectiva. Y el llamado que nosotros hacemos es que el debate se realice sobre hechos.
Tras los nuevos cruces entre José Antonio Kast y el presidente Boric, Janet Jara reiteró que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Pese a este nuevo desmarque, la exministra descartó que las intervenciones del mandatario hayan perjudicado su campaña.
No, mire, cualquier cosa que beneficie o perjudique la candidatura es responsabilidad mía. Yo jamás le voy a echar la responsabilidad a alguien más.
El tema de derechos humanos volvió a tensionar la candidatura de José Antonio Kast luego de que el vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, respaldara el proyecto que busca conmutar penas a reos terminales.
Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno. Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o lo que salga en la Cámara de Diputados.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a cuestionar la clasificación fiscal del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior. El organismo insiste en que producirá gasto y el gobierno afirma que aún es posible mejorar el proyecto y llegar a un acuerdo político.
Si logramos un acuerdo, la verdad es que uno podría despachar rápidamente esto. Si no logramos un acuerdo, no se va a despachar ni aunque tengamos 2 años más por delante.
No estamos ante una política pública seria. Tal como está, es un mecanismo que genera déficit.
El IPC de noviembre subió 0,3%, lo que abre la opción de un recorte más profundo en la tasa de política monetaria y nos sitúa más cerca de la meta de convergencia del Banco Central.
La inflación tuvo un repunte, pero sigue estando en un territorio moderado.
El mercado tiene internalizado una baja en la reunión del 16 de diciembre. Sin embargo, la duda está, ¿no es cierto?, en cuánto va a ser esa baja.
El fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, suspendió al ministro Diego Simpertigue en el marco de una investigación administrativa por sus vínculos con los abogados formalizados en la trama bielorrusa. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la instalación de cámaras en el patio central del Instituto Nacional ante los reiterados hechos de violencia dentro y fuera del establecimiento.
Las acciones debieran venir más por entes de temas policiales, fiscalía y esos lados.
No entiendo el por qué alguien se pueda complicar porque se instalen cámaras de televigilancia que apuntan a espacios comunes.
Un parapentista del ejército murió tras caer en la ladera de un cerro al sur de Iquique, en el sector conocido como Palo Buque. Más de 500 carabineros van a estar desplegados en labores de resguardo ante la llegada de más de 1 millón de peregrinos al santuario de Lo Vázquez.
tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
Vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información. Líder.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, radiograma.
Siete de la mañana, 7:31.
En el contexto, tal como acabábamos de señalar en los titulares, de la celebración de la festividad de la Virgen de los Vázquez en la región de Valparaíso, Carabineros informó un amplio operativo policial ante el arribo de más de 1 millón de peregrinos. A raíz de ese plan, la ruta 68 se interrumpe mañana desde las 4 de la tarde en dirección desde Santiago y a las 5 de la tarde desde Valparaíso, manteniéndose la medida hasta la mañana del lunes. Vamos a conocer más información con Benjamín Duque.
Se estima que más de 1 millón de peregrinos llegarán este fin de semana largo al santuario de los Vázquez en la región de Valparaíso para celebrar la tradicional festividad religiosa. Para ello, se ha inaugurado una tenencia temporal y se desplegarán alrededor de 500 carabineros en labores de resguardo. Esto para asegurar una celebración ordenada y con respuesta inmediata ante emergencias, con una presencia policial que operará 24/7 durante los 3 días que dura la celebración. Todo esto fue detallado por la general Patricia Vázquez, jefa de zona de carabineros.
Hemos instalado y se ha determinado también una subcomisaría temporal. Lo Vázquez a un costado derecho de aquí del santuario, donde va a haber primero una atención 24/7 para quienes tengan que acceder a carabineros ante una denuncia. Y además, justamente, tenemos más de 500 carabineros desplegados en este servicio.
La ruta 68 será cerrada el domingo a las 16 horas desde Santiago y las 17 horas desde Valparaíso, manteniéndose el corte hasta la mañana del lunes. Dichas medidas buscan ordenar el flujo de más de 100.000 peregrinos provenientes de provincias cercanas, considerando una coordinación interinstitucional que apunta a minimizar los riesgos viales y tiempo de desplazamiento. En materia de transporte público, se han dispuesto 173 servicios especiales en 5 comunas del Gran Valparaíso. Estas salidas incluyen buses desde Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Alemania y Limache para facilitar la llegada de quienes no viajan en vehículo. Por otro lado, el operativo de salud contemplado incluye puestos médicos, un centro de información con ambulancias que operarán de forma continua desde la mañana del sábado con capacidad para reanimación. Además, el municipio mantendrá operativos de limpieza, hidratación, inspección y control de rutas secundarias áreas, fiscalizando también el uso de caballos y carretas, junto con el ordenamiento de los más de 300 puestos comerciales autorizados. Así lo señaló Diego Suárez, director de seguridad de Casablanca.
Como municipio de Casablanca llevamos gran parte del año planificando la actividad religiosa más grande de Chile, como dueños de casa también. Tenemos un despliegue humano, nuestros funcionarios municipales, logística, vamos a tener todo lo que sea recolección de basura, vamos a contar con inspección municipal, puntos de hidratación junto a carabineros y SAC.
De esta forma se reforzarán controles de alcohol y drogas mediante el programa de tolerancia cero, fiscalizando tanto a conductores como usuarios de bicicletas y otros medios de transporte que compartan la ruta con caminantes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 34 minutos.
A 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, las conmemoraciones comienzan a tomar forma. Desde este fin de semana, diferentes espectáculos, homenajes también se van a desplegar en la región de Coquimbo y en otras zonas del país, retomando su obra y retomando su legado. Isidora Asquet tiene más información.
Con Gabriela Mistral en el corazón, así se titula el homenaje que se llevará a cabo en la región de Coquimbo, que durante 3 días conmemorará a la poetisa en el marco de los 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura. La actividad se realizará en 3 puntos distintos de la región. Este sábado la conmemoración iniciará en La Serena, el domingo la celebración se trasladará a Ovalle para finalizar el homenaje en Illapel este lunes 8 de diciembre. A través de la música y la danza, diversos artistas realizarán, por ejemplo, la musicalización de los poemas de Gabriela Mistral. Entre ellos destacan los cantantes Luis Jara y Catalina Soto, además de la Orquesta Filarmónica Antena, junto con la destacada participación del Ballet Folclórico de Chile. Pero Coquimbo también será testigo de la presencia del automóvil en que Gabriela Mistral se trasladó cuando recibió el homenaje oficial en Chile el año 1954. La actividad es abierta al público y totalmente gratuita. Y tomando como inspiración los recados creados por la poetisa, el Instituto Nacional de la Juventud realizará por 9º año el concurso nacional de microrelatos, que este domingo cerrará sus postulaciones para jóvenes de entre 15 y 29 años. Los participantes deberán crear relatos originales e inéditos, basándose en la creación literaria de Mistral, con textos breves, pequeños ensayos o crónicas sobre diversos temas. Así lo explicó la directora regional de Injuven Valparaíso, Carla González.
Y en homenaje también a la diplomática, profesora y pedagoga chilena, es que este concurso busca relevar la voz, expectativas y experiencias de las juventudes a través de los microrelatos y mensajes al país.
Para participar del concurso solo basta poseer cédula de identidad nacional o para extranjeros emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Los premios van desde los 200.000 pesos en el tercer lugar y 500.000 pesos para el ganador. Así, entre homenajes en Coquimbo y nuevas generaciones inspiradas en sus recados, el legado de Gabriela Mistral vuelve a tomar fuerza a 80 años de la entrega del Nobel de Literatura.
7:37 a.m.
Se oficializó la constitución de la nueva Asociación Gremial del Colegio de Profesores y Profesionales de Chile, con una mirada opositora a los sectores de izquierda, lo que generó diversas reacciones en el sector político. Juan Peredo nos va a entregar la información.
Ayer en el Diario Oficial se publicó la creación de la nueva Asociación Gremial de Profesores y Profesionales de Chile, el cual estará presidido por Gabriel Fuente Alba Beltrán. Este nuevo gremio llega para funcionar en paralelo al Colegio de Profesores, pero con una mirada opositora al sector de izquierda. Y es que según el presidente de la nueva organización, históricamente las asociaciones de profesores han estado fuertemente ligadas a la izquierda. En ese sentido se hizo énfasis en la reunión que el Colegio de Profesores sostuvo con la candidata oficialista Janet Jara, apuntando una imparcialidad de parte del gremio. Desde el colegiado respondieron a la afirmación de Fuente Alba Beltrán, asegurando que el mismo guarda relaciones cercanas con la derecha, según explicó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.
Con un marcado sesgo ideológico, sale haciendo una crítica respecto a una cierta condición ideológica, pero su presidente ha sido candidato por partidos de derecha, aparecen fotos con altos personeros de derecha.
La constitución de esta nueva asociación de profesores fue recibida con aplausos en el Partido Republicano, donde recalcaron la importancia de tener una alternativa separada y no politizada con respecto al Colegio de Profesores. Así lo señaló el senador republicano Stefan Schubert.
al Colegio de Profesores, que es una instancia que ha sido criticada por muchos profesores de estar en extremo politizada y de tener una mirada no técnica y no estar presente de los aportes necesarios o en los momentos donde su mirada técnica era requerida.
En tanto, desde el Partido Socialista llamaron a la calma y a ver primero cuánta representatividad tiene el nuevo gremio, haciendo énfasis en la importancia histórica que ha jugado el actual Colegio de Profesores. Así declaró el diputado socialista Arturo Barrios.
El Colegio de Profesores ha cumplido un rol importantísimo en nuestra sociedad, desde la reconstrucción de la democracia hasta la actualidad. Entonces, tratar de crear paralelismo, eso tendrá que ser definido en el tiempo, para ver también cuántas personas tú representas.
Ahora, la nueva asociación gremial dejó la puerta abierta a mantener una mesa de trabajo con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, para revisar así nuevas propuestas en materia de educación.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 39 minutos.
Ante la preocupación regional por el alza en los contagios de sarampión, el Ministerio de Salud reforzó la alerta epidemiológica emitida en marzo y reforzada en junio. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, solo en este año van alrededor de 12.000 casos confirmados del virus en América, con Canadá liderando la lista, seguido por México y Estados Unidos, concentrando casi el 95% de los casos. Ahora, un brote en Argentina ha dejado al menos a 35 personas contagiadas, lo que llevó al Ministerio de Salud a reforzar la estrategia preventiva contra el sarampión con miras a seguir libres del virus en Chile. Así lo explicó Esther Elwin, jefa de División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud.
El objetivo de esta alerta es más bien hacer hincapié en la sospecha clínica, dando indicaciones claras a las seremis de salud, a los servicios de salud.
Tras la alerta, el llamado que se hace a los servicios de salud es a sospechar y a reforzar la vacunación instruida por el Programa Nacional de Inmunizaciones en menores de 1 a 3 años. Este punto es clave. Según cifras del MINSAL, el 2024, la tasa de aplicación de la primera dosis de la vacuna estaba en un 95,6%, mientras la segunda dosis en un 79%, como lo explicó Diego Silva, académico de la Universidad Central.
Hay que fomentar este proceso de vacunación para resguardarnos en el esquema, sobre todo con niños, adolescentes, migrantes y viajeros recién llegados.
Cabe destacar que este virus se transmite por el aire al toser y es altamente contagioso porque puede permanecer suspendido varias horas. Entre sus principales consecuencias están la neumonía, otitis, la diarrea, también la encefalitis y en casos extremos incluso la muerte. Cabe destacar que Chile es libre endémicamente de sarampión desde el año 1993 y el último caso reportado fue el 2023, fue un caso importado sin provocar ningún otro contagio, por lo que el llamado final es a prevenir y a vacunarse en caso de viajar fuera del país.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:42 a.m.
Bueno, vamos a revisar de inmediato el informe del tiempo, a ver qué dice para hoy en Santiago. En la mañana va a estar nublado y en la tarde con lluvia y con viento. Viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y precipitaciones con una temperatura máxima de 25 grados. A esta hora hay 16,5 grados en Santiago. En la región de Ñuble, para Coquecura, cielo con nubosidad parcial todo el día, máxima de 21. Nubosidad parcial variando a nublado en San Carlos, máxima de 29. Chillán tiene 11 grados a esta hora, espera cielo con nubosidad parcial todo el día y 29 de máxima. En la región del Biobío, provincia de Concepción, 11 grados a esta hora en Concepción, 24 de máxima para hoy, cielo con nubosidad parcial todo el día. Provincia de Arauco, nubosidad parcial y viento en la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora, 18 de máxima en Lebu. Para la provincia de Biobío, en Los Ángeles, por ejemplo, va a haber poca nubosidad durante todo el día, escasa. 30 grados de máxima en Los Ángeles para hoy. En la región de la Araucanía, Angol con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y muy escasa nubosidad, 31 de máxima para hoy en Angol. Todo despejado, Puerto Saavedra, 19 de máxima. Todo despejado, Temuco, que tiene 9 grados hasta ahora. 27 de máxima, despejado todo el día, igual que Villarrica y Pucón, despejado todo el día, 27 de máxima. Nos vamos a la región de Los Ríos, a Panguipulli, con escasa nubosidad en la mañana, en la tarde va a estar despejado, máxima 26. En Valdivia, despejado todo el día, 11 grados a esta hora en Valdivia, 26 de máxima para hoy. La Unión, Río Bueno, van a estar con cielo con nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde, 25 de máxima. En Lago Ranco, despejado todo el día y 24 de máxima. En la región de Los Lagos, Osorno va a estar despejado todo el día, hay 10 grados hasta ahora, espera una máxima de 22. Puerto Montt, despejado todo el día, 10 grados hasta ahora, 19 de máxima. Cochamó, está despejado todo el día, 24 de máxima para hoy. En Chaitén, que tiene 11 grados a esta hora, cielo nublado de la mañana, despejado de la tarde, 18 de máxima. Futaleufú tiene 11 grados, va a tener de máxima, de acuerdo a Meteo Chile, 23, nublado de la mañana, despejado de la tarde. Vamos a saltar ahora a la isla grande del archipiélago de Chiloé, en Ancud, nublado en la mañana, escasa nubosidad en la tarde, 20 de máxima. Castro, con cielo nublado en la mañana y despejado en la tarde, 19 de máxima. Quellón tiene 10 grados a esta hora, espera una máxima de 18, cielo nublado en la mañana, despejado en la tarde.
7 de la mañana, 44 minutos.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
En Osorno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, apuntó directamente a los sectores políticos que dijo se han opuesto a incluir el principio de corresponsabilidad social y de género en la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, proyecto que este próximo miércoles va a enfrentar su último trámite constitucional. Vamos hasta Radio Bío Bío de Osorno, informa Priscila Rupayán.
La secretaria de Estado recordó que dentro del sistema hay un principio que busca dejar atrás la lógica de que los cuidados recaen exclusivamente en las familias y sobre todo en las mujeres, proponiendo una distribución compartida entre el Estado, comunidades y privados. En esa línea criticó que parte del Senado rechazara ese componente del proyecto.
Y por eso son tan importantes estos principios. El proyecto se está votando justamente en el Senado, yo lo mencioné, en el Senado algunos senadores votaron en contra de la corresponsabilidad social y de género. Afortunadamente esa fue una posición minoritaria, porque sería muy difícil explicar a las familias del país y a las mujeres cuidadoras que el proyecto no avanza hacia allá.
Toro sostuvo que este principio es clave para transformar un problema históricamente invisibilizado en una política pública estructural, asegurando que el sistema debe operar más allá del ciclo político. La ministra enfatizó que la ley permitiría que los programas dejen de depender de decisiones anuales o voluntades gubernamentales, obligando al Estado a mantener su presencia en todas las comunas del país.
Esperamos que el próximo miércoles se apruebe en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que reconoce el derecho al cuidado para que esto no dependa de la voluntad de un gobierno como la ha tenido el gobierno del presidente Boric, sino que se convierta en una política de Estado y no pueda retroceder porque sentimos que es una necesidad.
El gobierno espera que el Congreso despache el proyecto durante las próximas semanas. Sin embargo, las diferencias en torno a la corresponsabilidad se han convertido en uno de los puntos más tensos del debate, aun cuando el Ejecutivo insiste en que se trata de un cambio estructural que debe ser asumido por el país y no solo por quienes hoy cuidan. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Y desde Osorno vamos a ir a Valdivia ahora, porque más de 340 propiedades de la Universidad Austral de Chile a lo largo del país han estado sin ser registradas, según fue revelado en el Consejo Superior Universitario de esa casa de estudios, la que debe terminar su plan de recuperación económica en abril del próximo año. Carlos López, desde Radio Bio Bio de Valdivia, con la información.
La principal meta que tiene la Universidad Austral de Chile es conectar el plan de recuperación exigido por la Superintendencia de Educación Superior con el plan para la acreditación institucional de 6 años de aquí a 2028. Así lo indicó el rector de la UACH, Egon Montesinos, quien dijo que han debido optimizar el uso de recursos y priorizar aspectos urgentes para sostener la estabilidad financiera. Esto con el aumento de matrículas de pregrado y de admisión especial, además del fortalecimiento en el área de posgrado. Asimismo, en la reorganización de unidades con mejoras de procesos y ahorros en operaciones, además del mejoramiento de contratos con acreedores y rentabilizar bienes de la corporación. En su presentación del Plan Anual y Desafíos para 2026, el rector Montesinos señaló en el Consejo Superior Universitario de la UACH que han debido hacer un registro patrimonial, luego de advertir que más de 340 propiedades del plantel no estaban registradas.
Es increíble la cantidad de propiedades que no estaban registradas de la Universidad Austral de Chile. Más de 345 propiedades. 50 fundos, 345 propiedades en 17 comunas del país, desde Santiago hasta Magallanes.
El vicepresidente del directorio de la Universidad Austral de Chile, Víctor Ladisla, afirmó que la UACH debe reposicionar su marca en pos del desarrollo y su equilibrio sostenible en materia financiera, con el desafío de ver fuentes alternativas de nuevos ingresos y optimizar los recursos actuales que son limitados, pero que existen.
Una de las posibilidades que tenemos ahí es rentabilizar algunos bienes del patrimonio. Esa es una de las cosas que estamos viendo. Hay muchos bienes, muchas propiedades, muchos de ellos no están generando ningún tipo de recursos. Esa es una de las cosas que queremos ver. Lo otro tiene que ver con estudiar un poco en las carreras respecto de cuáles podrían eventualmente incrementar cupos de ingresos sin que ello ponga en riesgo la calidad con que se entrega esa docencia.
Para ambos, lo peor de la crisis financiera de la UACH ya pasó, reconociendo eso sí que el plantel está en una condición de fragilidad institucional por resolver en 2026. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
En noviembre, el índice de precios al consumidor, el IPC, registró un avance mensual de 0,3%, manteniendo la inflación anual en 3,4% y acumulando 3,7% en el año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Con este escenario, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que las cifras confirman que la economía muestra una base más firme y reiteró que el país podría converger a la meta del 3% inflacionario durante el primer trimestre del próximo año. Con el mismo grado de optimismo, el titular también subrayó que los salarios continúan creciendo por encima de la inflación.
Ayer conocimos la buena noticia de que completamos 32 meses consecutivos de alzas en remuneraciones reales, es decir, de alzas de salarios que superan el alza del IPC. La variación real anual llegó a un 2,4% de estos salarios reales.
Según el Instituto, durante el undécimo mes de este año, 9 de las 13 divisiones en la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 3 tuvieron incidencia negativa y una nula. Entre las divisiones con aumento destacó transporte, seguido de vestuario y calzado. Mientras que, en sentido contrario, bebidas alcohólicas y tabaco exhibieron descensos, destacando la baja en vinos y cervezas. Y los gastos comunes también retrocedieron levemente. Para Ignacio Mieres, Head of Research de XTV LATAM, estos movimientos van en línea con la percepción de una economía más consolidada, pero que ahora debe enfocarse en cómo recuperar el impulso económico.
Es una noticia positiva para los consumidores, debido a que la inflación tuvo un repunte, pero sigue estando en un territorio moderado, equilibrándose el desafío de recuperar el dinamismo de la actividad económica sin desatar un desequilibrio en la inflación.
Pero, por otra parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también mostró señales de moderación. Según Carlos Smith, académico de la Universidad del Desarrollo, abre la interrogante sobre la magnitud del recorte que puede aplicarse en su última reunión de política monetaria del año.
el mercado tiene internalizado una baja en la reunión del 16 de diciembre. Sin embargo, la duda está, ¿no es cierto?, en cuanto va a ser esa baja, si 50 puntos base o 25 puntos base.
Durante casi todo el mes pasado, la UF se mantuvo intacta en los 39.643 pesos, ya que el dato previo de inflación tuvo nula variación mensual. Sin embargo, ahora que el IPC fue de 0,3% desde el 10 de diciembre y a lo largo de un mes, la UF subirá 118,93 pesos hasta los 39.762 pesos con 52 centavos en los primeros días de enero del próximo año. Y seguimos con el tema económico. Tras la reunión entre el biministro Álvaro García y las empresas de transmisión, el gobierno anunció la conformación de un comité de expertos para proponer mejoras a la regulación eléctrica en el país. En paralelo, el Ejecutivo instruyó una serie de auditorías con el fin de mejorar la transparencia en la entrega de la información. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo. Pues el informe... Bueno, no tenemos el informe, pero igual le vamos a dar a conocer la noticia. Dice que los errores tarifarios parecen formar parte de una saga interminable de los cortes y de las reconexiones regulatorias, y lamentablemente la falta de transparencia es una realidad en todo este asunto. Se desarrolló, como decíamos, en el Ministerio de Energía esta reunión urgente, importante, entre el biministro Álvaro García y los representantes de las transmisoras. El motivo de la reunión era discutir estos antecedentes nuevos detectados por la Comisión Nacional de Energía, que dieron cuenta de la falta